8 de la mañana con 44 minutos. Esto es Mesa Central por Tele13 Radio, S103.3, acá en la ciudad de Santiago. Señoras y señores, y conversamos de economía, de política, de actualidad, como todos los miércoles en el programa, con presentación de SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo te fue con la cadena presidencial de ayer?
12 minutos. Me dijeron, mira, ayer tuvimos una reunión con el presidente Piñera y con el canciller Ampuero para hablar de La Haya con un grupo periodista. Y ahí el presidente dijo, bueno...
Parece que eras parte también del acuerdo del Estado, de la visión de Estado.
No,
estaría mal.
No clasifico.
No, por favor.
Y ahí el presidente esbozó que iba a ser una cadena ante la... Yo le pregunté quién la paga.
¿Quién la paga?
Porque tenemos ese lío.
No, pero esas las paga el Estado. Esas sí las paga el Estado.
Esas las paga el Estado. Después un asesor me dijo, menos mal que no te respondió, porque te iba a tirar la de la parada militar, en fin. Pero ahí dijo, bueno, vamos a hacer una cadena nacional hoy día, porque necesito comunicar algunas cosas antes del mediaje. Y la primera pregunta es a los asesores, bueno, ¿cuánto dura la cadena?
Esto es porque el Quique es director de prensa de Canal 13,
claro,
por lo tanto...
Y tenemos que colgarnos la cadena todo, entonces partimos en 6.
¿Por qué se llama cadena, entre paréntesis, nunca sabía?
Es una buena pregunta.
Es como eterno.
Están todos conectados, tal vez, a eso se refiere,
una
¿no?
especie de colusión.
Nos conectamos todo el país para escuchar al presidente.
No, están todos amarrados, digamos.
Cadena nacional es que nos conectamos todo el...
No, pero antiguamente yo creo que viene de la época en que no te la podías saltar.
Sí, pues antes eran obligatorias. Ahora el gobierno puede...
Ningún canal podía anunciar.
Pero el gobierno puede pedir una cadena obligatoria también.
¿Eh? Sí. Pero esta es cadena voluntaria. Primero eran 6 minutos, luego fueron 8. Al cabo de las 8 de la noche eran 10. Y después de la grabación...
Quedamos en 12, cerramos en 12 y ya.
Claro, yo le dije al asesor que hay una cadena, un documental. 12 minutos, esa es la más larga que ha habido, ¿eh?
Está bueno, sí, por lejos.
Presupuesto pequeño.
¿Cómo está Nicolás Grau? Buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Briones, buenos días.
¿Qué tal?
Con presupuesto pequeño, dices tú.
Con presupuesto pequeño. Aquí lo que habría que medir es como la razón de presupuesto partido por minutos que hablan.
Sí. Un estudio.
Oye, partamos con una joyita, aparte de la joyita de la cadena. Ignacio.
Uy, tenía varias joyitas en realidad. Estoy entre dos, pero me voy a lanzar con una a propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas en la cual está el presidente. Y que tiene que ver nuevamente con un tema que hablamos la semana pasada, la semana antepasada. Que es cómo se está tomando la agenda la crisis humanitaria en Venezuela. O sea, esto que conversábamos acá y que uno, digamos, está repetidamente expuesto a las declaraciones de Maduro, es mucho más que eso. La verdad es que el tema es de verdad está afectando gravemente a millones de venezolanos, al punto que se está tomando parte de la discusión en Naciones Unidas. Hay también una petición de varios países latinoamericanos, incluyendo a Chile, Argentina y otros, de ir al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional, para pedir una investigación sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. En consecuencia, en distintos ámbitos, la verdad, esto que sabemos que ocurre hace mucho tiempo está escalando a niveles que son bastante bastante dramáticos. Ya comentamos la otra vez los indicadores económicos, la inflación de 1,000,000% que no podíamos entender, que significa que aumentan los precios 10.000 veces en un año. Un litro de leche que va aparte valiendo 1.000 termina en 10 millones de bolívares, o que los precios más que se duplican todos los meses. Entonces, hay una situación, un cóctel ahí que yo creo que hay que estar muy atento porque la situación está tornando realmente dramática.
Ya. Joyita, Ignacio Briones. Nicolás Grau, joyita.
Mi joyita tenía dos. Una, quería hablar de este acuerdo, que no voy a decir el pueblito porque ya se me olvidó, que no es estaría Cazú, firmando Chile, también. Pero como lo escuché en la mañana de la Andrea perfectamente, yo estaba diciendo cómo lo explico esta cuestión y ya lo explico perfecto, así que me bajé con ese... con esa joyita.
Un acuerdo que Chile promovió hace 5 años, hace 5 años, con 17 países de América Latina,
y no estaríamos
para darle más participación a las comunidades, entre otras cosas, en decisiones
es básicamente
ambientales.
Es como el cóctel que uno, que todo el mundo ha escuchado que se necesita a propósito del tema Quintero, o sea, más información, para que la gente sepa, o sea, para que se empoderen las comunidades, fortalecer la comunidad, por tanto, y además fortalecer la justicia ambiental, en fin.
Ahora, entonces, se iba a firmar mañana, pero Chile no lo va a firmar.
Ahora, me quedo entonces con mi segunda joyita, que era algo que tenía hace como una semana. A mí me pasa muchas veces que tengo una idea de algo que me ando rabia la semana y después me voy tranquilizando y aparece otra. Entonces termino hablando de otra cuestión. Entonces voy a hablar de lo que me tenía con rabia hace como 5 días.
¿Te pasó o no?
Yo soy muy recoroso, ¿no? La rabia no se me pasa tan fácil. Son unas declaraciones de Vitar a propósito del CAE. Del ex ministro Vitar. del ex ministro
Vitar. El Mercurio del jueves, me parece, si no me equivoco.
Que yo creo que denotan la incomprensión que tiene Vitar respecto a por qué el CAE fue una tan mala política. Y voy a tratar de explicar eso de manera rápida. Básicamente lo que enfatiza Vitar es que habían 400.000 estudiantes antes del CAE y terminamos en 1.200.000. Y ese, a mucha gente le dolerá la deuda, dice él, pero en el fondo este es la medición del éxito de la reforma.
Porque la política pública era para eso.
O sea, yo creo que lo que no va a evitar es que hay dos cosas que son, más allá de la discusión de gratuidad, deuda y esa discusión, que es una discusión relevante, yo creo que hay dos cosas que demuestran que el CAE fue una muy mala política. La primera es las consecuencias que tuvo la expansión de matrícula y cómo se dio esa expansión de matrícula. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Hay un par de estudios, son dos tríos de autores. Uno está Bucarey, Contreras y Muñoz. El otro es Noton, Montoya y Solís. Yo no me acuerdo de todos los apellidos para los colegas. Son puros colegas economistas, así que un reconocimiento a ellos.
Bufete abogado,
parece. Sí. en que ellos demuestran, con metodologías muy, muy robustas, con la, como se dice, la última chupa del mate en econometría, muestran que, para un grupo importante de los estudiantes que recibieron el CAE, al final esto terminó siendo un muy mal negocio, porque terminaron estudiando más años, terminaron aumentando su deuda y sus salarios no aumentaron. No aumentaron respecto a la gente que, por ejemplo,
estudió... ¿No era negocio la educación? ¿Ah? ¿Cómo esa expresión que terminó siendo un mal negocio?
Terminó siendo un muy mal negocio para ellos.
Porque no era negocio la educación. No,
bueno, se supone que para ellos sí, pues.
Bueno, no, que yo te preguntaba a ti porque te lo he escuchado.
Para mí ha sido un excelente negocio la educación.
Ya, no.
Entonces, lo que pasó en esto, después voy a hablar de cómo, para quién fue negocio la educación, porque ese es mi segundo punto, de hecho. Lo que pasó entonces es que su contrafactual, su otra oportunidad si no se iban a estas universidades era básicamente mantenerse en la educación técnica, que era más corta, que pegaba relativamente mejor en los salarios y que te endeudabas menos. ¿Y por qué pasó esto? Y yo creo que este es el gran error de evitar, porque ellos tendrían que haber anticipado que si uno daba mucho subsidio, el subsidio puede ser total, gratuidad, o puede ser a medio camino, que es el CAE, lo que iba a pasar, obviamente, que más gente iba a estudiar, y la pregunta que ellos se tendrían que haber hecho es, ¿dónde van a estudiar? ¿Cuál va a ser la calidad de la universidad donde van a estudiar? ¿Por qué no hacemos una discusión con las universidades públicas y privadas, que son de buena calidad, que actualmente, esto estoy pensando en 2007, 2006, que actualmente dan buenas carreras, y tratamos de discutir con ellos un cierto plan de expansión de matrícula? Ordenado, y lo hacemos de manera orgánica para que los estudiantes que van entrando al sistema entren a buenas universidades. No estoy diciendo ni siquiera solo estatales, sino toda la gama de buenas universidades. ¿Qué fue lo que pasó en cambio? Las únicas universidades que reaccionaron fuerte a la matrícula son principalmente las universidades negocio. Son las universidades que son de más baja calidad, que lucran haciendo trampa, y eso fue un desastre porque fue una tremenda estafa para esos estudiantes. Entonces ese es el gran problema, que pasamos de 400.000 a 1.200.000 estudiantes de una manera totalmente inorgánica, desaprovechando una gran oportunidad de habernos asegurado que la gente que en buena hora entraba a estudiar educación superior y tenía esta oportunidad lo hiciera en buenas instituciones.
Una duda, ¿cómo concluyen que tienen los mismos sueldos que si no hubieran estudiado en la universidad si no hay contrafactual?
Lo hacen, lo puedo explicar técnicamente, pero básicamente
nadie me puede asegurar que esas personas que accedieron a ese crédito están peor que si no hubieran entrado a la universidad. Pensar que lo contrario.
No, es que lo hacen de la siguiente manera. El CAE tiene una regla, y es que si tú tienes sobre cierto puntaje, tú puedes acceder al CAE, bajo cierto puntaje no puedes acceder al CAE, entonces compara estadísticamente a los que están justo por sobre, a los que están justo por abajo.
Puntaje
de la PSU, ya. Que son estadísticamente iguales. En todas las otras cosas, la única diferencia es que uno tuvo acceso al CAE y el otro no, y los que están un poquito arriba salen peor que los que están un poquito abajo. En términos
de ingresos.
En términos de salario no pasa nada, no hay efecto, pero en términos de todas las otras cosas, que es duración de la carrera, monto de deuda, están peor. Entonces por eso se ocupa una estrategia estadística que te permite acusar causalidad, en el fondo, que efectivamente el CAE está causando ello. Ahora, y el segundo problema...
Hay un punto, sí. Solo esta interrupción, pero hay mucha gente que quería entrar a la universidad, que le asignaba un valor simbólico, no solamente económico, a entrar a la universidad. Y
eso es incuantificable.
Y eso es incuantificable, y eso sí que se satisfizo, digamos.
Por supuesto.
Porque si no la gente...
Yo no tengo ningún problema que la gente quisiera entrar a la universidad, me parece razonable. Eso, lo que estoy diciendo, de hecho, ni siquiera es que no debiera haber entrado esta gente a la universidad. Propuesta es que tendría que haber habido una apuesta por juntarse y decirles el Ministerio de Educación en el 2006-2007, juntarse con todas estas universidades que lo estaban haciendo bien, y decirles, mire, vamos a hacer esto, va a crecer la matrícula. ¿Cuánto puede crecer usted? ¿cuánto puede crecer usted? Hagamos un plan de 5, 10 años y vamos creciendo la matrícula y lo vamos haciendo de manera tal. Oye, que...
Pero es interesante el tema que pone Nicolás en varias dimensiones. Lo primero es sorpresivo para mí que Nicolás diga que aquí hay un subsidio con el CAE, porque yo siempre lo había escuchado al Frente Amplio que era un gran negocio para los bancos. Entonces,
ese es mi segundo punto.
Interesante saber que había que era una oferta subsidiada. Pero más de fondo, yo creo que el punto que apunta Nicolás es bien interesante, porque si eso es así con CAE, y aún más así con gratuidad, lo que llama ser súper atentos respecto a cómo asegurar los estándares de calidad cuando tú vas a tener una ola, una avalancha, un incentivo para que haya muchas más personas que entren. ¿Cómo tú aseguras que la calidad sea la adecuada?
El mismo riesgo, digamos.
Y bueno, ahí podemos entrar a otra discusión, pero la fijación de precios que nosotros estamos viendo, sabemos los economistas que es una mala solución para apostar por calidad, y ya estamos viendo algunos resultados de aquello, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, claro, es importante esto, porque en promedio yo creo que tiene razón Vital, no tengo ninguna duda que tiene razón. Se aumentó la oferta dándole posibilidades a cientos de miles de jóvenes que nunca hubieran soñado con entrar a la universidad o a la educación superior, y en promedio sus remuneraciones efectivamente aumentaron. Lo que pasa es que hay mucha dispersión, y en eso hay hartos estudios que lo muestran, no solo entre universidades, sino que también incluso entre carreras.
O sea, ¿cómo dispersión?
El
promedio es mentiroso. O sea, hay gente que efectivamente tú vas a la universidad y gastó un cerro de plata. Hay un trabajo de Sergio Ursúa muy bueno, digamos, que muestra esto por carreras y por universidades, donde en promedio, si tú estudias los 5 años y le metes el costo de oportunidad de haber dejado de trabajar, más lo que te costó la matrícula con el CAE y la cuestión, y después lo comparas con el exceso de ingreso que tienes luego trabajando, efectivamente, como decía Nicolás, en promedio es un buen negocio. Patricio Mellen mostraba lo mismo.
No, yo no he dicho que en promedio es un buen negocio, ni siquiera...
Yo lo digo en base a estos estudios, digamos. Pero, hay en la distribución hay un montón de diferencias. Pues hay gente que es muy buena, es un buen retorno. Efectivamente, su apuesta se pagó y con creces. Y aquellas otras, hay muchas otras personas que no. Y en esa dispersión, la verdad es que la señal es equívoca. Uno siempre habla de promedio, pero la verdad lo que a uno le interesa es ver qué va a pasar con uno. Entonces, ahí hay un tema y, por tanto, el aseguramiento de la calidad es bastante clave. Hay otros elementos en el diseño del CAE, que yo sí creo que fue una muy buena política pública, con un montón de pero, porque hoy día es re fácil con espejo retrovisor darse cuenta de todos los problemas que tenía, y hay que ser más ecuánime, me parece a mí, en los juicios, pero en general me parece que fue una política adecuada, pero tenía problemas de diseño, como por ejemplo los incentivos a que las universidades hicieran que los alumnos pasaran, salieran de la universidad, porque ahí el costo del crédito, la responsabilidad del no pago, pasaba a otra persona, y eso también atenta contra la calidad.
Pasaba al Estado.
No, yo tengo una mirada muy, muy distinta en esto. O sea, a ver, primero, no sé, ese tema del promedio tal vez tenga una lectura distinta de esos artículos, pero yo me leí el artículo Ursúa y él decía algo así como más del 40% de las personas le había sido no rentable haber entrado a la educación superior.
Pero el promedio era rentable.
Sí, pero estamos hablando más del 40% de las personas. Una política, llamar una buena política pública a que más del 40% de las personas estudian más años y no les rentable en términos de salario, es difícil, a mí me suena difícil pensar que es una buena política pública.
Debería estar preocupado por la gratuidad, entonces.
Segundo, voy a referirme a ese punto. Segundo, veamos la expansión de la matrícula. La expansión de la matrícula, insisto, vean por favor las instituciones que se llevaron el grueso de esta matrícula. Son instituciones que aquí dicen todo el grupo Lauret, por ejemplo. Se llevó, si la matrícula subió 1 millón, eso se daría 20% a las instituciones que estaban o en el Consejo Rectores o universidades privadas de calidad. Estoy metiendo a todo el mundo de calidad en el fondo. Santo Tomás,
Bello tiene más años de acreditación que la mayoría de las universidades del CRUCH.
Todo ese tipo de universidades. Mira, es fácil simplificar. Son universidades que lo que hacen en el fondo es que acá dicen que no lucran y después en Estados Unidos explican la forma en la que lucran de manera súper transparente cuando salen a la bolsa, en fin. Yo diría que, y eso es lo que explica, entre otras cosas, que para tanta gente no sea rentable en términos económicos. Y estas eran cosas relativamente simples de anticipar, porque estoy hablando de cosas gruesas.
Estabas dispuesto a dejar a una cierta cantidad de eso, porque el entrar a la universidad es una oportunidad, sí. Es una ventana de oportunidad, no empezáis a trabajar
pero
a los 18 años y empezáis
a...
Si es que estáis dispuesto a dejar a una parte de cada generación fuera de la universidad.
No, porque si lo hizo si la Universidad Andrés Bello creció su matrícula, ¿por qué no lo podían crecer las universidades que lo hacían bien? ¿Qué es lo que te impide a ti? ¿El Estado tiene restricciones presupuestarias?
¿Pero tú consideras que la Universidad Andrés Bello es muy mala? Tiene 5 años de acreditación en términos de publicaciones, una de las primeras. O sea, no sé cuál es tu paradigma de calidad.
Podríamos discutir cómo lo hacen eso, una discusión
Oye, pero es que sabemos que no todas las universidades pueden ser Universidad de Chile o institutos nacionales, eso lo sabemos, en todos los niveles escolares. Entonces a mí me parece que es una caricatura plantear esto como de las universidades de excelencia y de calidad. Yo quisiera preguntar honestamente, y te pregunto a ti, si tú consideras, por ejemplo, que la Universidad de Magallanes, que no tiene historial y que hemos visto todos los problemas que tiene, es una universidad de calidad. Si merece, en consecuencia, haber sido creada y
universidad y estatal.
Estatal. Y yo creo que hay buenas razones para decir que sí, pero si me pliego a tu argumento, tendríamos que decir que no, porque no tiene hasta mucha distancia la Universidad de Chile, una universidad compleja, ¿no?
No tiene que ver esto con complejidad o no con complejidad, tiene que ver con...
No,
yo nunca dije complejidad en la palabra. El tema...
Calidad.
Sí, calidad. Calidad significa en el fondo que uno apueste por instituciones que los dueños de esas universidades y toda la comunidad de esa universidad lo que apuesta en el fondo es a entregar una buena docencia. Estas universidades que son negocios, a lo que apuestan en el fondo es a crecer a matrícula y a aumentar su rentabilidad.
¿Pero dónde sacas tú esa mala docencia? Ese es mi punto. ¿Cuál es tu evidencia?
Bueno, la evidencia es que hay un 45% de personas, según ese estudio de Ursúa, que no les convenía en términos financieros entrar a esas universidades.
Sí, pero es que no son solo esas universidades. Ojo, léete el estudio, porque en el fondo tenía un montón de privadas malas, que duda cabe, pero hay un montón de estatales malas que duda cabe también. Entonces, a mí me parece que llevar la discusión a la caricatura del extremo, de que acá se crearon así como puras universidades de mentira,
es
simplificar demasiado la discusión.
Lo que pasa es que no está bien la lectura, tu lectura de los textos, porque es muy simple. Hay un grupo grande de ese millón de estudiantes extra que le fue una muy mala idea en términos económicos, porque pueden haber otras razones haber entrado a estas universidades. ¿Cuáles fueron las universidades que expandieron su matrícula, que son las que por tanto tienen que estar explicando que eso haya sido un mal negocio? Son esas universidades. La Universidad de Magallanes no amplió su matrícula de la manera que lo ampliaron las universidades que son de estos holding que hacen negocios.
No existía la de Magallanes, de hecho.
No,
la creó la presidenta de Chile.
No, está confundida. Esa es la Aysén. No, la de Magallanes existe hace mucho tiempo.
La Aysén, me refería a la Aysén.
No, entonces...
Pero espérate, queda pendiente, porque tenemos que ir al resumen de noticias y a la pausa. Queda pendiente el debate sobre la gratuidad, porque si hay un riesgo en el CAE, como dice Ignacio Briones, también habría un riesgo en la gratuidad asociada.
Mucho mayor.
A la vuelta estamos.
Y el presupuesto.
Por supuesto, el presupuesto. Conversando con Quique Mujica, con Ignacio Briones y Nicolás Grau, que conversan, debaten sobre economía, política y actualidad esta mañana en Mesa Central.
Resumen de noticias en Mesa Central.